Esta es la llamada de medianoche.
Queridos oyentes del programa de Estudios Bíblicos, bienvenidos una vez más. Gerardo Latini, del Instituto de Palabra de Vida en Argentina, está desarrollando una serie sobre el libro de Romanos.
Se describe al hombre pagano con inteligencia, indiferencia, sin dolor por el pecado ni medida de consecuencias.
En esta oportunidad, el capítulo 2 de Romanos hablará al hombre moralista e identificará sus características.
¿Cómo les va? Continuamos con el estudio en el libro de Romanos. Estamos en Romanos capítulo 2 en este momento. Habíamos analizado al hombre pagano en el capítulo 1 y cómo Pablo lo divide en esas cuatro características, ¿no? Que es gente que tiene inteligencia, gente que se mantiene indiferente ante Dios, gente que no tiene dolor por el pecado, indolente, gente que no le importan las consecuencias, impenitente. Y ahora es como que Pablo va a mirar al hombre moralista, pero mirándolo desde este modo. Cuando uno presenta al hombre pagano ante uno con características moralistas, el moralista se va a horrorizar con todo lo que ve del hombre pagano y se cree que él no tiene nada malo delante de Dios, porque él es moralista y su moral está bien alta y bueno, quizás ese moralista puede decir, yo no, mentir no miento. Tengo alguna mentira piadosa, no sé si han escuchado ese término, pero mentir no miento, solo una mentira piadosa. La verdad a medias es mentiras. Entonces, lo que va a hacer Pablo es poner bien en evidencia que el pecado es pecado y no se puede disfrazar y que aún el moralista está lejos de Dios porque tiene pecado. Por eso empieza diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y alguien puede decir, no, yo no fui, no tuve ninguna cuestión sexual, yo no soy un inmoral, yo no soy... En ese caso específico, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte estaba hablando y hablaba acerca del adulterio y decía, ustedes dicen que si alguien comete adulterio es pecado. Claro, porque los fariseos decían que cuando uno era descubierto en el mismo acto, el acto era pecado, pero no el deseo o el pensamiento. Y Jesús dice, yo les quiero decir algo, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Y el moralista quizás se permitía eso, mirar, codiciar, y decía, yo no pequé, no afecto a nadie. Bueno, Pablo está diciendo, vos te condenás a ti mismo porque vos juzgás y estás haciendo lo mismo. Y empieza a hablar acerca del juicio de Dios. Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ya sabemos que el juicio de Dios va a ser según la verdad. Que Dios juzgará según las obras. Del versículo 6 al 11 va a hablar eso. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el juicio de Dios va a ser según la verdad, según las obras. Y acá uno puede decir, las obras no determinan la salvación, pero sí la condenación. Las obras nunca van a determinar la salvación, porque somos salvos por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Y hablando de ese juicio de Dios, dice que Dios va a juzgar según la luz recibida. Fíjense el versículo 12 del capítulo 2. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Entonces el juicio va a ser según la luz que uno haya recibido. Sin ley pecaron, sin ley van a morir. Y de hecho, se los ilustro de esta manera. La ley vino, dice Gálatas, 430 años después del llamado Abraham. Entonces, si la ley dice, indica, que el que pecare va a morir, la ley fue entregada con Moisés en Éxodo, entonces, ¿qué pasó con la gente que murió antes de la ley? Bueno, es lo que está aclarando acá. Si pecaron sin ley serán juzgados. Y si pecaron con ley serán juzgados. ¿Quién tuvo mayor ley? ¿Y los fariseos con la ley mosaica, la parte civil, la parte religiosa? Pero fíjense el versículo 16. El versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, o sea que va a juzgar los secretos conforme a mi evangelio. El juicio de Dios va a ser juzgando los secretos, y el hombre moralista que puede llegar a pensar que él va a ser aprobado en ese juicio, mismo Pablo dice en el versículo 3, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? A esa pregunta retórica la respuesta es, no van a escapar del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Claro, la benignidad de Dios, la paciencia de Dios y la longanimidad, largura de ánimo de Dios, son las que nos guían al arrepentimiento. Y es lo que dice Pablo ahí, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La palabra guiar es conducir, no tiene que ver con obligar. La palabra arrepentimiento es cambio de mente, es alguien que entiende que es un pecador, que está perdido, que a pesar de ser un moralista en el contexto de este capítulo 2, a pesar de ser un moralista, él piensa que está bien con Dios, pero de golpe la palabra de Dios es luz y obra en su vida, y se da cuenta que lo que está haciendo, pensando, está mal, y quiere volver a Dios y hablar con Dios. Entonces tiene que hacer un giro de 180 grados, que eso es la palabra arrepentimiento. Y Pablo, hablando al moralista, dice, ¿vos estás menospreciando eso? Que Dios es el que busca, que está buscando constantemente, ya sea pagano, ya sea moralista. Y empieza a hablar acerca de la vida eterna, versículo 7. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Y ahí va a dar las características de los que tienen vida eterna. Los que tienen vida eterna van a tener esas características de querer hacer el bien, de amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo, perseverar en bien hacer, que es lo que, como lo resume Pablo. Pero, dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea que aquel que rechaza a Dios, aquel que está en contra de Dios, no se arrepiente, va a haber ira y enojo. Cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, si uno no tiene un momento de arrepentimiento delante de Dios, siendo un moralista, quizás usted está escuchando y está siendo hijo de Dios, está luchando con algunas cuestiones morales. El moralismo a veces puede llevar a uno al legalismo, a poder ser un legalista y a juzgar al otro sin mirarse uno mismo. El Señor decía, vos estás juzgando la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en tu ojo. Entonces el moralismo tiende a hacer eso, ¿no? A que uno, siendo hijo de Dios, si cae en el moralismo, siendo creyente, en ser un moralista, se cree superior, se cree que está por encima de todos. Y entonces Pablo, que si bien acá está hablando de aquel moralista que no conoce a Dios, va a decir, mira, sos inexcusable, porque Dios, al que se arrepiente va a tener vida eterna, al que no se arrepiente va a tener castigo eterno. Cuando dice ahí, versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. El hombre moralista es el hombre que mira al pagano, que mira al religioso, que mira a aquel que ya sabe que no se puede justificar delante de Dios, el hombre que mira al resto, lo juzga, se cree superior. Dios empieza diciéndole, por lo cual eres inexcusable, Hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Mi reflexión al leer sobre el hombre moralista es que no sea yo un creyente moralista que vivo juzgando a mis hermanos. Cada uno es libre en Cristo. No puedo estar creyéndome que yo soy superior y que por mi moral, mi alta moral, tengo la posibilidad de poder estar emitiendo juicios sobre el resto de mis hermanos. Pablo habló al hombre pagano, Pablo habló al hombre moralista, y pensando en el moralista, el desafío para nosotros como hijos de Dios es no caer en un legalismo que nos lleve a creernos superiores al resto de nuestros hermanos. La Biblia dice que somos coherederos de la gracia. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Dios les bendiga.
Con tu amor siento que fuerte soy. Con tu amor sé que solo no estoy. Por tu amor te adoro, mi santo Dios. Con tu amor bajo tus alas estoy. Eres mi escudo, mi salvador. Oh, Dios, mi corazón lleno está de ti. Contigo, Dios, no necesito nada más. Viviendo estoy bajo tus alas de amor.
Estamos ante un Dios que nos guía al arrepentimiento, no nos obliga. Qué importante es saber nuestro lugar. Antes de medir nuestra cercanía al Señor comparándonos con el pecado de otros, todo debe apuntar al Redentor.
El juicio le pertenece solo a Cristo y Él dio la libertad. Todos somos iguales en esto ante los ojos de Dios. No es nuestro lugar el de calificarnos como mejores que nadie, de lo contrario ya estamos pecando.
Nos despedimos pensando en esto y que la gracia y el amor del Señor nos dirija. Hasta el próximo programa.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.